Bienvenidos a Extremo Centro.
¿Sabes? Oye, Sara.
¿Sabes cómo empieza?
¿Tú sabes cómo empieza esto?
Claro que sí.
¿Cómo? Espera, no.
Preguntémosle a Oliver.
Nos han dicho, mira, para que sepáis, porque hoy vienen dos personas muy sensibles hacia su imagen. Una es Charles Campins, y otra es Abel. Y me dijo, la única línea roja que pongo es que no se me trate de Oliver. Abel, una vez que ya hemos transitado la línea roja, Carlos, ¿sabéis cómo empieza esto?
Sí.
A ver cómo.
Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
¡Ole! Sí, señor. ¿Cómo ves la gente joven?
Madre mía, esta coordinación.
Para que luego se queje la peña de los postmillennials. O sea, los postmillennials sois gente seria, coño. Venís con la lección aprendida.
Hemos sufrido mucho.
Me siento absolutamente veteran people.
Sí, hoy sí.
No hay nadie que llegue a los 30 años en esta mesa.
Bueno, nadie
es
que llegue ni a los 27.
Si os juntara. O sea, podríamos hacer diferentes sumas. Si os juntara físicamente a los tres, no llegaríais a pesar lo que peso yo. Es muy impresivo.
Bueno, o sea, nuestra edad no llegaría a tu peso.
Tío, o sea, ya está. Cerró. Has hecho cumbre, tío. ¿Sabes por qué? Tiene gracia porque es verdad. Oye, un aplauso. Oye, me parece increíble que empecemos así porque venimos a hablar de la mayor turra de la historia, que es el puto Brexit, tío. No sé si vamos a conseguir mantener el nivel, pero ya está. Este capítulo ha merecido totalmente la pena.
Es que ya cualquier cosa que digamos ya va a ir en picado.
Vamos a caer en picado. Es que no sé ni cómo levantarlo después de esto, tío.
Ponte tú ahora a hablar de Boris Johnson.
Venga, vale. Vamos a seguir con la broma. Boris Johnson promete un Brexit sin retrasos. ¿Is this cojones of steel?
Pues teniendo en cuenta que yo diría que él tiene bastantes retrasos, sí.
¿Sí, no?
Sí, yo creo.
Oye,
que es...
El tío era humorista, ¿no? O una especie de infotainment.
Bueno, ojo, el tío estudió en Eton, ¿eh?
Sí. O sea, formación de élite. Sí. Pero luego él le pasa que se hace como un personaje popular a través de la interpretación de un... de una especie como de periodista humorista, ¿no? Sobre temas, sí. Y entonces luego se mete en política.
Es alcalde de Londres.
Alcalde de Londres. Sí.
Y no deja... Se mete en política, pero no deja de hacer ese papel...
como simpaticote, ¿no?
Y tal. Sí,
claro.
Sí, sí.
Y luego lo que coge es el liderazgo... Bueno, aparte de por ser el alcalde de Londres, coge ese liderazgo abrumador dentro del Partido Conservador, liderando con Michael Gove, con
la campaña del
Brexit, ¿no?
Sí, de salir de la Unión Europea, sí.
Claro, y lo que es absolutamente inenarrable es que gana la campaña del no, o bueno, perdón, gana la campaña del exit, ¿vale? Uh-huh. Del Brexit. Y lo que se encuentra el Partido Conservador es que a día de hoy tiene bastantes posibilidades de que Boris Johnson lidere el próximo Partido Conservador, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que él ya se esperaba en su momento que liderase el Partido Conservador, pero Michael Gove le da la puñalada en aquellas primarias, que acaba ganando Theresa May, y luego Theresa May dice, bueno, mejor cerca que lejos, y lo mete en el gabinete.
Como
¿no?
ministro mete, de Asuntos hecho, a Exteriores.
Dos. Mete tanto a Johnson como a Gove, los mete en el gabinete para tenerlos cerca.
Y hay que decir que ahora Michael Gove ha estado dando titulares porque ha dicho que ha consumido mucha coca. O que consumió... No, perdón, no lo dijo exactamente así. Vamos a reformular. Michael Gove ha salido a los titulares porque se ha conocido que él reconocía que había consumido de manera habitual, dice,
Sí, no, en algunas fiestas, ¿no? Yo creo que es una, sale en una biografía no autorizada de él.
Ajá.
Aparece esto, que cuando era periodista, pues bueno, en algunas fiestas consumía cocaína.
Consumía cocaína. Y entonces, de alguna manera, esto le aparta por la sucesión de... Le aparta de la sucesión como elemento, o como caballo de carreras.
Bueno, bueno, sigue tercero realmente en las encuestas todavía. O sea, que todavía está ahí, que puede ser decisivo su apoyo luego, después, a quien sea, al primero o al segundo. Porque siempre al final, en la carrera del liderazgo de los conservadores, al final siempre tiene que quedar dos.
Uh-huh.
Entonces, si Gove va tercero, quien sea por el que decante su apoyo...
El endorsement de Gove puede ser el que defina. Oye, volviendo al tema del Brexit, porque hoy venimos a hablar del Brexit, y el Brexit es fundamentalmente para mí una turra. Una turra infame, con la cual llevamos desde el 2015, ¿no?
Sí, 2015 fue cuando se planteó todo el tema, 2016 fue el referéndum, y desde ahí ya pues hemos tenido turra para aburrir.
Claro, y a mí me recuerda mucho el mecanismo que está siguiendo el tema del Brexit al tema catalán. Es decir, al tema del procés, como una dinámica electoral que ya no pivota en torno... O sea, como un referéndum o como una consulta ciudadana no consigue resolver un tema, sino que lo agrava y no le da solución, y acaba, de alguna manera, haciendo que todo el sistema político británico pivote alrededor de un tema que está, de alguna manera, impidiendo que se abran debates o que haya otros temas que ocupen la agenda, ¿no? Y estamos... Vamos, lo poco que me llega a mí, dentro que, yo lo digo, o sea, yo hace como un año dejé de leer Brexit. O sea, sí, era un tema que me interesaba mucho, que lo leía mucho y qué tal, pero ya como en la primera ampliación del plazo y tal, dije, ya se acabó.
Pero yo diría que incluso este paralelismo entre Brexit y el tema catalán va incluso antes, o sea, data incluso de antes del propio referéndum. Porque David Cameron realmente propone esto de celebrar un referéndum de cara a las elecciones que iban a tener lugar en Reino Unido, ¿vale? O sea, él venía de gobernar con los liberaldemócratas, ¿no? En una coalición que había sido como el primer gobierno de coalición en muchos años en Reino Unido, tal. Y entonces él ve que el UKIP, el partido este de la independencia del Reino Unido, que lo que quería era sacar al Reino Unido de la Unión Europea, en las elecciones europeas de 2014, gana las elecciones.
Perdón, yo aquí voy a preguntar mucho. ¿Esto es Nigel Farage?
Sí, sí, este es Nigel Farage.
Es Nigel
este
Farage.
Es Nigel Farage. Sí,
que
sí,
luego
sí, sí.
Vuelve. Sí. Pero sigamos.
Que no le gusta nada a la Unión Europea, pero le encanta ser eurodiputado.
Exactamente.
Claro, está otra vez de eurodiputado.
Es la hostia.
Y entonces, claro, David Cameron dice, bueno, yo voy a intentar neutralizar a esta gente, a este loco de Farage, voy a proponer yo que si me votan a mí en las elecciones generales, yo voy a convocar este referéndum de...
Perdón, paro la película. ¿A qué se parece ese argumento de mierda? Pues cuando la gente dice, no, hombre, la solución en Cataluña...
Es votar.
Es hacer un referéndum claro. Acordado. Y entonces de esa manera solventamos el tema. Cierro paréntesis, seguimos.
No, pero eso es el matiz es súper importante. O sea, al final, el referéndum la mayor parte de las veces es un instrumento de los políticos irresponsables que le pasan la papeleta, como está explicando Carlos, que hizo Cameron en su día a los ciudadanos.
Pero es que incluso
totalmente.
Ni siquiera el propio Cameron quería hacer el referéndum, porque él, cuando lo propuso, él ¿sí? decía, bueno, como yo no voy a tener suficiente apoyo, me va a tocar gobernar con los liberaldemócratas otra vez. Y claro, los liberaldemócratas, para quien no lo sabe... Son como los únicos proeuropeos que existen en el Reino Unido. Entonces, sí. Claro, Cameron dijo, bueno, me va a tocar gobernar con ellos. Además, yo no quiero hacer un referéndum. Ellos me van a pedir que no lo haga y es una cosa que yo les puedo dar fácilmente para sí. contentarles en este gobierno de coalición. ¿Cuál fue la sorpresa? Que a Cameron le sale la jugada. Gana por mayoría absoluta, no necesita una coalición. Y claro, ¿cómo se va a desdecir de la promesa grande que hizo en campaña, que fue celebrar un referéndum?
Claro.
Iba a celebrar un referéndum. O sea que, incluso yo creo que en todo ese proceso que lleva al referéndum, también se parece mucho al tema catalán, cuando
totalmente.
De repente pues Artur Mas se echa al monte y ya una vez se descontrola todo.
Primero
el tema.
Primero Maragall, el que tristemente ahora está enfermo, no Ernest Maragall, sino Pascual Maragall, prometiendo un estatut con unas condiciones que la propia gente de Cataluña no solicitaba en ese momento. Luego todo el tema de la evolución, lo que dices tú, de Artur Mas subiéndose al tigre y diciendo, uy, esta manifestación la lidero yo y demás. Y el hecho es cómo, para mí es un aprendizaje brutal de decir, no, es que el referéndum no frena esto. No lo frena, porque la dinámica... ya está acogida, ¿no? Entonces, ¿y qué tienes? Que esto es lo terrible, que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es presentarle a la gente opciones a escoger sin coste. Es decir, cuando tú abogas por un modelo de democracia consensual en la cual se van produciendo acuerdos por capas, es decir, tú vas haciendo acuerdos que son más o menos rígidos, pero que van generando sumas en un sitio o en otro, vas haciendo avanzar las cosas de una manera, pues, oye, no muy extraordinariamente rápido y tal. Pero permites a la gente ser partícipe de los acuerdos que se están produciendo. Cuando tú plantas en la sociedad un referéndum en el que una de las dos mitades pierde, el problema es que, claro, la elección se arroja cuando descubrimos, por ejemplo, que en el referéndum del Brexit se mintió al electorado. ¿Tú qué haces ahora?
Se le mintió gordo, además.
Se le mintió gordo.
Fue,
o sea,
una cosa...
No, no, vamos a conseguir un acuerdo tal. Sí, pero ¿y tú ahora qué haces? ¿Cómo lo levantas? ¿Cómo lo echas para atrás? Yo es que tú imagínate que la gente en Cataluña le pasase lo mismo. Dejo votar en Cataluña. La gente que jamás se debe dejar votar en Cataluña. Pero tú imagínate que dejamos que se deja votar en Cataluña porque nos coge un rapto de locura. Y de repente a los dos años la gente descubre que no era verdad, que la secesión tiene costes, que no mola, que es un desastre, que tiene costes económicos. ¿Cómo lo echas para atrás? No. ¿Cómo lo corriges?
Y lo frustrante del Brexit ya no es que tú veas los costes luego. O sea, lo que estamos viendo ahora, respecto a lo que votaron hace dos o tres años casi, uh-huh, es que no pueden implementarlo.
Claro.
Es decir, tú hoy votas... vamos a pintar todas las casas de blanco, uh-huh, sale a favor, pero al día siguiente hay que pintarlas. Y al día siguiente hay que salir de la Unión. Y lo que estamos viendo es que no es posible. Que eso es lo dramático de todo esto. O no es posible hacerlo de una forma ordenada.
Uf, mira, fíjate, a mí me pones aquí en una situación muy jodida. Ahora vamos a pasar un poco al debate. Yo creo que hay que implementar el Brexit. O sea, ya lo he defendido otras veces, me da una tristeza horrible, me parece muy jodido. Pero es que han votado, tío. Es que es peligrosísimo no dejarles implementar el Brexit. Y al día siguiente de que lo implementes, les dejas volver a entrar, pones todas las facilidades, intentas que de alguna manera sea una reentrada razonable donde hablemos. Pero es que, claro, es que les estás confirmando su prejuicio. A la gente que votó diciendo estos son una eurocracia de burócratas antidemócratas que no respetan la voluntad popular. O sea, una vez que has metido a la gente en este marco, no dejarles irse.
Es dar la razón. Sí, pero la cuestión es, ¿qué dijo la voluntad popular? Es decir, ¿qué Brexit votaron?
¡Que no hay que dejar votar! O sea, lo que dijo la voluntad popular es una mierda, como siempre. O sea, porque no hay Dios que interprete la voluntad popular. Porque cuando tú crees en un sistema de democracia representativa consensual, no es porque creas que la gente está capacitada para votar sobre temas complejísimos que afectan a tratados internacionales. ¡Escogemos representantes! Porque esto no se puede decidir en una puta plaza. Porque es muy difícil. Y claro, decirle a la gente, no, es que a la gente la vamos a empoderar. No, tío, a la gente la vas a meter en un problema de tres pares de cojones. Porque precisamente votamos y escogemos a gente para que tomen determinadas decisiones y carguen con la responsabilidad. Porque si el Brexit... Claro, es que esta es la hostia. Si el Brexit no hubiera sido una decisión popular, sino que hubiera sido una decisión de un gobierno, sería mucho más fácil pedirle cuentas. Sería infinitamente más sencillo. Lo que pasa es que tenemos que es que hubo una votación popular que cada uno interpreta a su modo y manera y dice, no, es que a mí... Claro, el gobierno tiene que plantear un plan para el Brexit. Hostia, me cago en la puta. Es imposible, es que no va a salir. Es que no hay manera humana de sacar nada que lleve aparejado un coste. Ese es el tema.
Pero si es que además, si la cosa es que el ejemplo más claro de que esa voluntad popular, entre comillas, o esa nebulosa de la voluntad popular no se puede interpretar tan claramente, es que llevamos 2 años, casi claro, 3 años, solo porque el gobierno británico, el mismo gobierno británico, no se ponía de acuerdo entre ellos.
O sea, claro,
era un consejo de ministros que no se ponía de acuerdo sobre qué tipo de Brexit querían.
Claro, pero
¿cuál es el tema? ¿Cómo vas a interpretar realmente...?
¿Pero vosotros qué haríais ahora? O sea, desde la Unión... Imaginaros que sois la Unión Europea. Sois el equipo negociador de la Unión Europea. Y tenéis que plantearos ante el dilema que se está planteando desde hace 2 años, que es, oye, estos tíos no van a resolver la situación. Tenemos que tomar una determinación. O seguir alargando el plazo sine die, que yo creo que incorpora un riesgo, que es que en algún momento la inestabilidad de ellos
pase aquí.
Es decir, que te encuentres con una mayoría de países liderados por Salvinis, Le Pen, Orbán y compañía, que digan, ojo, entre que ellos tiren de allí y nosotros tiremos de aquí, igual conseguimos romper esta mierda, o darles más plazos y permitir que esto se alargue hasta que de alguna manera la inercia ponga orden en el puto Brexit. Pero es que yo... O sea, ¿vosotros qué haríais?
Yo creo que la Unión Europea todavía tiene margen para aguantar y prorrogar un poco más. Pero evidentemente necesita que se resuelva. Y yo creo que la propia lógica interna de Reino Unido va a hacer que se acabe resolviendo. Es decir, si la Unión Europea está dispuesta a ceder un poco más, tal vez con la salvaguarda irlandesa, con esto del backstop, ¿no? Y el primer ministro británico que venga, que puede ser Boris Johnson, compra una mínima cesión para venderla a su electorado, que, oiga, he negociado mejor que May, puedo salir de forma ordenada y tener un gobierno medio estable durante unos años, eso va a pasar entonces.
O sea, pero dar el Brexit.
Dar el Brexit, o sea, Europa creo que tiene margen igual para ceder un poco más, pero sobre todo para hacer otra prórroga si fuese necesario.
De todas formas, estamos hablando de la Unión Europea dar el Brexit a los británicos y tal. Realmente está en manos del gobierno británico, no está en manos de la Unión Europea. O sea, es el gobierno británico el que, para que haya una prórroga, el gobierno británico tiene que venir a la Unión Europea y decir, oye, chicos, ¿me dais unos mesecitos más? Y la Unión Europea tiene que acordar y decir, venga, venga, te damos unos meses más. Es decir, yo sinceramente lo que creo es que Boris Johnson va a ser el próximo líder de los conservadores, ¿no? Sí. Boris Johnson no quiere ni harto vino unas nuevas elecciones generales. Porque podría ser que los conservadores se hundieran, que el Brexit Party este nuevo de Nigel Farage subiera, que los liberaldemócratas subieran, incluso que los laboristas pudieran gobernar. Entonces eso no lo quiere ni harto vino. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo yo que Boris Johnson, simplemente por el hecho de tener unas credenciales de ser mucho más partidario al Brexit que Theresa May, que no olvidemos, ella apoyó quedarse. Sí. Durante el referéndum ella apoyó quedarse dentro de la Unión Europea. Entonces eso... Sus compañeros conservadores que son partidarios del Brexit, eso no se lo han perdonado nunca. Entonces, cualquier cosa que hacía May, aunque fuera para realmente hacer un Brexit ordenado, un Brexit que no estuviera ni siquiera el Reino Unido dentro de la Unión Aduanera, que no estuviera el Reino Unido dentro de ningún programa europeo, los conservadores que estaban partidarios del Brexit no se lo creían, porque no la querían, porque ellos no le perdonaban jamás que ella fuera una partidaria de permanecer en la Unión Europea y que encima ahora estuviera gobernando. Entonces yo creo que simplemente las credenciales que tiene Boris Johnson en ese sector de los conservadores más partidarios del Brexit...
Como ya va Brexiter.
A hacer, claro, como Brexiteer, ya va a hacer que cualquier cosa que haga lo traguen mejor que lo que ha hecho Theresa May. Oye, incluso el propio acuerdo.
Antes estábamos hablando de voluntad popular y representantes, y creo que el ejemplo de May es importante. O sea, es una señora que le toca implementar un acuerdo de salida en el que ella no creía y que hizo campaña en contra. Y yo creo que ese es el gran drama del Brexit, ¿no? Es decir, que tú tienes unos representantes que son los que tienen que solucionar los problemas que no creen en lo que ha votado la voluntad popular. Porque si lo que sale del referéndum se implementa al día siguiente, ya está. Pero eso... Esas negociaciones tienen que llevarlas a cabo representantes que no creen. Representantes que luego están en la Casa de los Comunes y no son capaces de sacar un acuerdo porque ellos no creen en el Brexit. Y un gobierno que no cree en lo que se ha votado.
Fijaros, esto que decía una encuesta de YouGov, que decía el precio que los conservadores están dispuestos a pagar por el Brexit. El precio como coste, ¿no? Y entonces es bastante abrumador. Porque en 4 elementos, que a mí si me lo dicen no me lo creo, o sea, me dicen ni de coña, en 4 elementos están una mayoría de conservadores dispuestos, una amplia mayoría de conservadores dispuestos a cederlos a cambio de que haya Brexit, y fijaros, que Escocia deje el Reino Unido, un 63% de conservadores están a favor de ello, aunque a pagar este precio para que haya Brexit. Que haya un daño significativo a la economía del Reino Unido, un 61% de conservadores. Que Irlanda del Norte deje el Reino Unido, un 59% de conservadores. Aquí ya se acerca un poquito menos, dice, que el Partido Conservador sea destruido. un 54%. Lo único que no está dispuesto a pagar una mayoría de conservadores es que Jeremy Corbyn se convierta en primer ministro. O sea, ¿is this alineamiento partidista, Len? Es muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte que además banderas que han sido durante muchísimo tiempo algo que los conservadores han defendido como si fuera su ese hueso que jamás van a dejar soltar, como son la unidad nacional, la economía de
Irlanda
Reino
del
Unido,
Norte, tío.
Irlanda del Norte.
Es que si estás dispuesto a renunciar a Irlanda del Norte, puedes firmar el acuerdo de May mañana.
Claro, es que realmente sí.
Ya, pero es llamativo porque te das cuenta un poco de cómo se ha convertido la causa del Brexit en la causa del Partido Conservador. Es raro, ¿eh? Porque yo ahí sí que durante el Brexit le acredito una parte de la responsabilidad del resultado a Corbyn. ¿Qué ha pasado? O sea, Corbyn, o sea, es corresponsable del Brexit.
Bueno,
o sea,
es que Corbyn era partidario del Brexit. O sea, no es que ya sea responsable, es que él era partidario. Él era antes de ser líder de los laboristas, e incluso después. Lo que pasa es que luego después tuvo que matizar un poco su posición, porque bueno, dentro de los laboristas hay muchos pro-europeos. Pero él era partidario del Brexit porque él entendía que la Unión Europea había sido una excusa para erosionar derechos laborales, erosionar derechos medioambientales, erosionar estándares del estado de bienestar británico. Entonces, claro, era partidario de Brexit porque eso suponía que el Reino Unido iba a poder volver a tener esa soberanía para poner unos estándares laborales y sociales muy altos. Cosa que es un espejismo, claro.
A mí me parece llamativo, por ejemplo, decimos, Partido Conservador claramente alineado en una parte mayoritaria con el Brexit, ¿vale? Partido Laborista liderado, a pesar de que tiene un fuerte componente pro-europeo, liderado por un líder que es Brexiter. ¿Dónde coño están los liberaldemócratas? O sea, ¿qué ha pasado para no poder recoger?
Lo han hecho justo al final. O sea, yo creo que sí. Han recogido ese descontento justo al final, ¿no? O sea, la campaña esta de los liberales demócratas para estas elecciones al Parlamento Europeo era bolos to Brexit, ¿no? Que es sí. A la mierda al Brexit. Uh-huh. O cojones al Brexit. Y han sabido captar parte de esos descontentos, o gente que directamente no quiere irse de la Unión Europea. Pero es que en el otro lado tenemos al partido de que ahora se llama Brexit, el de Nigel Farage.
Ese es el tema.
Que ha cogido muchos más, o sea, creo que ha sacado 30 eurodiputados.
No, es que ha ganado las elecciones.
Sí, ha ganado,
pero ha ganado con diferencia.
Con un 34% votos, una cosa.
Dejemos esto claro. O sea, cuando decimos lo de que es una analogía con Cataluña, ¿vale? Junts pel Cat, que sería la analogía del partido del Brexit, vamos a decirlo así. Un One Issue Party, un partido de un solo tema, ¿vale? Que en el caso de Junts pel Cat es el Procés, y en el caso del partido del Brexit es el Brexit. Y dar el Brexit y conseguir.
One Turra Party.
Sí, One Turra, o sea, one Single Turra Party. gana las elecciones europeas en el Reino Unido, tío. O sea, gana... No, espera, let that sink in. O sea, gana las putas elecciones europeas. La pregunta es, ¿qué traslación tiene esto a unos generales en el Reino Unido?
Es que es lo que decía Carlos antes, ¿no? O sea, que Johnson no quiere ir a un escenario de elecciones generales ahora, y mucho menos sin haber salido previamente de la Unión Europea, porque, o sea, es que podrían desaparecer los Tories.
Además, tenemos que tener en cuenta que el sistema electoral del Reino Unido no es como el nuestro. El sistema electoral del Reino Unido tiene unas circunscripciones muy pequeñitas, que son como parroquias, uh-huh. En las cuales el que gana allí se lleva el escaño y ya está. Y no hay el segundo, por mucho que se haya quedado a 0,2 puntos, no, ese no se lleva
sistema
ningún
escaño. Sistema mayoritario puro y duro.
Mayoritario puro y duro. Entonces, claro, simplemente con que el Brexit Party esté por encima de los conservadores... en algunas parroquias o en algunas circunscripciones clave de los conservadores, ya eso te empieza a quitar escaños por un tubo en la Cámara de los Comunes. Entonces, claro, eso es lo que no quiere también Boris Johnson.
Fijaros, por seguir haciendo la analogía con Cataluña y el Procés, yo siempre repito que una de las cosas más peligrosas que puedes hacer con los secesionistas o los referendistas es darles la razón. O sea, aunque sea un cachito, porque al final van a aprovechar eso para avanzar su posición. Y es el tema que tenemos siempre con el sistema de descentralización en España, que podría haber sido algo razonable hasta un determinado límite, pero a partir de un determinado límite se vuelve en contra del propio Estado descentralizado porque se utiliza como para plataforma para alcanzar otros objetivos. Yo me acuerdo cuando lo del Brexit, que era, ja, ja, el Partido Conservador decía, nos hemos fundido el UKIP. Nos hemos fundido el UKIP, lo decían. Decían, bueno, el Brexit igual es una mierda, pero oye, hemos conseguido acabar con estos tíos que estaban amenazando, y creo que los dejaron en 3 escaños, o no me acuerdo.
Sí, sí, muertos completamente.
Muertos completamente, porque hemos cedido lo suficiente para hacerles el abrazo del oso. Amigo, le haces el abrazo del oso hasta que ellos encuentran la mecha y encuentran el mecanismo para volver con más fuerza y decir, no, espera, ahora quien pone las condiciones soy yo. Entonces, claro, yo lo pienso, Nigel Farage, bueno, no, ¿a quién van a presentar como candidato a los generales? Ni idea.
No, no se sabe todavía.
No se sabe, porque además
no
es un partido ya...
convocadas todavía.
Quiero decir, es un partido plataforma puro y duro.
Por ahora, sí, porque además fue un partido que se creó como pocos meses antes de las elecciones europeas, simplemente para las elecciones europeas.
Claro, pero...
O sea, que ahora veremos cuál es también la continuidad del Brexit Party, pero sí.
¿Pero se supone que van a continuar o no?
Sí, sí, yo creo que sí van a continuar. Oye, ahora has visto que tienen un filón ahí.
Oye, y la pregunta es, ¿no hubiera sido mejor para la Unión Europea sacar al Reino Unido ya y que no estuvieran los euroescépticos en el Parlamento Europeo?
Bueno, la idea sí que era que evidentemente salieran antes, por eso la fecha de Brexit venía muy bien, porque era el 29 de marzo de este año, que era justo antes de las elecciones europeas. Entonces, claro, ya el Reino Unido iba a estar fuera y entonces el Reino Unido no iba a tener ningún tipo de voz en la nueva legislatura europea que empezó en mayo. Bueno, uh-huh. Que acaba de empezar ahora, vamos. Pero claro, el problema es que todos los líderes europeos son muy conscientes de que un Brexit sin acuerdo es devastador para las economías de muchos de los países importantes, de Holanda, de España, de uh-huh. Francia. Entonces, claro, ellos confiaron en que realmente Theresa May pudiera pasar su acuerdo por el Parlamento una cuarta vez y aprobarlo. Pero claro, esto se ha visto que no, que es que siguen en las mismas, y Theresa May al final acaba de dimitir, y el problema es que ahora los líderes europeos se ven en un callejón sin salida en el que... tienen al Reino Unido dentro de las instituciones, tienen una fecha de Brexit del 31 de octubre, pero que tampoco se sabe si eso al final se va a dar otra prórroga o será efectiva.
Yo creo que la gran ventaja de que se fueran sería que el tema desaparecería de la agenda política, ¿no? O sea, creo que es algo que también necesitamos en España, que el independentismo catalán, el procesismo, desaparezca de la agenda política y podemos hablar de otras cosas, que uh-huh. igual importan un poco más.
Claro.
Es la gran ventaja para la UE de que el Reino Unido se vaya.
O sea, tú crees... Pero tú le... Fíjate, Elena Alfaro, que es muy seguidora del tema del Brexit, hemos hablado algunas veces y me dice, es que si consiguen el Brexit ganan los antieuropeos. O sea, tenemos ese dilema, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿Trabar la situación y dejar que todo se reordene y que el Reino Unido siga manteniendo vinculación con Europa? O sea, seguir bloqueando en el sentido del acuerdo hasta que acepten y se produzca una segunda consulta. Claro. ¿Vosotros seríais partidarios de una segunda consulta en el Reino Unido?
Yo no, porque además, precisamente, esto me ha granjeado además muchas enemistades entre amigos, sí. Porque muchos de mis amigos son muy partidarios de un segundo referéndum y han estado, tengo amigos en
luego
Reino
un tercero.
Unido, claro, es que ese es el problema. O sea, iban a las manifestaciones de un segundo referéndum, tal, no sé qué. Bueno, a ver, realmente estamos pensando que es un segundo referéndum porque no te ha gustado lo que salió al principio.
Claro.
Entonces, claro, es un referéndum hasta que salga lo que te gusta. Pero claro, el momento en el que salga lo que te gusta, la otra parte va a empezar a hacer manifestaciones por otro referéndum para que salga lo que a ellos les gusta otra vez. Entonces, tenemos esa situación, que yo no soy muy partidario ya por principio de seguir repitiendo referéndums hasta que salga lo que uno quiere. Pero además, es que cuando luego se preguntaba en las encuestas sobre un posible segundo referéndum, tampoco había una mayoría clara a favor de la permanencia. Las mayorías estaban en torno a un 56, un 40 y algo.
Elena, o sea que... lo explicaría mucho mejor que yo, pero ella lo que plantea es que cuando tú sometes una decisión a una serie de criterios en donde la información es falsa, esto en derecho mercantil hay una figura que lo protege, es decir, yo compro una casa y hay una serie de vicios que se me ocultan.
Y eso provoca la nulidad del contrato.
Y eso provoca la nulidad del contrato. Entonces, el tema es, ¿cuál es la argumentación?
No, pero yo creo que tiene más peso lo que decías tú de la voluntad popular, de que hay que dejarlos irse, ¿no? Y es que al final creo que temíamos un efecto contagio, que es en lo que se apoya esto, y estamos viendo justo lo contrario. O sea, que como estas mentiras han salido a la luz también al resto de Europa, parece que las demandas del resto de euroescépticos ya no son romper la Unión Europea, sino es esto que está haciendo Vox de reformularla, respetar más la soberanía nacional.
Estamos desarrollando anticuerpos.
Justo.
No, yo es que fíjate, hay una cosa sobre esto de no respetar la voluntad popular, que es lo de siempre. O sea, yo estoy súper en contra de dejar votar. O sea, ojalá no se votase. Jamás.
Ni cada 4 años.
Bueno, cada 4, pero si me apuras, cada 5 mejor.
Como en Reino Unido.
Casi. Y lo mismo, o sea, más tarde incluso. O sea, no a los, o sea, esto de reducir a los 16, no. O sea, si podemos volver a subir la edad a 21, yo firmo. Y luego también dar un voto más por hijo. ¿A que sí, Sara?
Pedro votando por todos.
Tengo 3. Porque así se cumpliría el hecho de que peso más que vosotros 3. Además,
políticamente. Sería un hacedor de consensos.
Joder, vamos, el disputado voto del señor Cayo. No, lo que os decía es que no respeta. Claro, o sea, no hay que dejar votar, pero una vez que dejas votar, por principio, porque además si no pudres tu statement, o sea, tienes que respetar lo que sale. La cuestión es que Elena tiene ese argumento fuerte, que es decir, ya tío, pero es que les han engañado. O sea, es tan evidente que la decisión fue sometida a información tóxica y a información viciada, que no respetar que había gente que estaba votando con unos criterios falsos, pero claro, eso abre, o sea, un dilema político extraordinariamente complejo. Es decir, si tú te vas a poner a valorar con qué criterios e información...
De todas formas,
tu abuela vota mal. O sea, acabas en ese single de Flup Baylor.
Se empieza así, se acaba dando un golpe de estado.
El sufragio censitario. No, pero, o sea, que sí que tenéis consenso en que hay que respetar lo que tal y que se...
Además de que yo, para sobre eso que estabas comentando ahora, yo creo que realmente las democracias que tenemos hoy en día, y bueno, la de Reino Unido es una de las democracias más antiguas del mundo.
Si no, la que más...
La más antigua es la de León.
Cortes de León. Mira cómo se nota aquí el Castilian, ¿eh? Sara, cómo se nota el Castilian, ¿eh? O sea... 1020, ¿o dónde la pones?
Sí, va.
Hace mucho.
No, yo es que ya... O sea, con esto de la democracia medieval, yo ya...
Sí, sí.
Desde que descubrí que en Cataluña van por el 350 president, ya dije... Ok, right. Di, dale.
Pues que realmente en estas democracias liberales que tenemos y tal... Bueno, sí que es verdad que a lo mejor ha habido fue una campaña en la que se dijeron muchas mentiras, la gente decidió, ahora se están dando cuenta, ay, es que nos han mentido, tal. Bueno, tienen mecanismos, hubo unas elecciones generales, claro, después de esa campaña de un referéndum. Uh-huh. Y aún así, no hubo un voto mayoritario a partidos que estaban en contra del Brexit, no hubo un voto mayoritario a un gobierno alternativo al que estaba. Entonces...
A ver si va a ser que de verdad están de acuerdo con salirse.
Por eso digo que es que en las encuestas sobre un posible segundo referéndum había gente que seguía diciendo que, como un poco, quería salirse de la Unión Europea un 45, un 43% de los británicos, que no es poco, ¿eh?
¿Sabes mi Entonces, problema también? Que yo creo que a veces ridiculizamos, lo hago, yo soy el primero que lo hago, ¿eh? Yo ridiculizo, pero quiero aclarar que es un papelón que hago, porque en realidad tiendo a reconocer muchas veces las razones en el otro, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Pero es verdad que el Reino Unido siempre ha tenido una tradición, no sé cómo decirlo, de distante con lo que es la construcción de la Unión Europea, y siempre, vamos, yo recuerdo las negociaciones del cheque, O sea, quiero decir, siempre han sido muy celosos de su autonomía, muy celosos de su bueno, estamos dentro de la Unión Europea, pero al mismo tiempo estamos fuera. Y es verdad que quizá la Unión Europea ha ido avanzando. Esto, por darle razones, y que la gente no crea que los del Brexit son todos una panda de garrulos, bebe cervezas, que no entienden nada. Es que es verdad que la Unión Europea lleva 20 años transformándose en algo que cada vez es más denso. Y entonces puede ser, oye, que como en un matrimonio digas, oye, es que en realidad no comparto. O sea, quiero decir, 2019, la Unión Europea de 2019 no es la Unión Europea de 1980, seamos totalmente claros. Y es posible que la gente que dice, oye, pues mira, yo lo siento mucho, pero no quiero acompañaros en este viaje, ¿no? Pero parece como que nos cuesta reconocer, o que nos cuesta, esta es la llamada habitual, no os preocupéis, o que nos cuesta de alguna manera reconocer, nos cuesta reconocer que nos rechacen. Hay algo, hay una pequeña nota de rechazo.
Sí, sí, es que es así, o sea, ellos lo han votado, ¿no? O sea, tú, por seguir con el ejemplo, en un contrato es un juez el que puede ver si hay vicios o no hay vicios que impidan, que lo haga nulo. Pero aquí, ¿quién decide si la gente estaba informada o no estaba informada? Entonces, la democracia es esto. Yo estoy más a favor del otro argumento. O sea, hay que respetar la voluntad democrática de la gente, que para algo está.
Claro. Y sobre todo sí que es verdad que esto que comentas, el Reino Unido en parte entra un poco en el proyecto europeo por dos razones, yo creo. Esto no es nada científico, esto es una totalmente opinión. Una, porque a ellos les mola el temita esto de tener un mercado único tal para vamos a comerciar nuestros bienes, nuestros productos.
Oye, lo
nuestros
estás
servicios.
Diciendo de manera muy técnica, ¿eh?
Sí, ¿no? Me no, estoy pero pasando
oye,
de
no,
técnico.
Quiero hacer una pequeña coda, que es que lo estáis haciendo de puta madre porque os pedí que no fuerais unos turras y estáis cumpliendo con el tono y el vocabulario millennial a tope. Venga, dale, Carlos.
Porque
con sus cositas.
Sus cositas. Porque claro, en aquella época el Reino Unido era lo más top. O sea, yeah. Tenemos que pensar que en los años 80 todo el este de Europa realmente estaba fuera de la órbita europea. Entonces el Reino Unido era todavía más potente de lo que es ahora. Uh-huh. En comparación, en términos relativos me refiero. Y luego otra que era... yo no me quiero quedar fuera de esto. Uh-huh. O sea, yo no quiero que Europa se haga fuerte... y yo no ser parte de esto.
Claro.
Entonces, realmente se metieron un poco por esas dos razones, pero en el momento en el que la Unión Europea se convierte en mucho más que un mercado único, en el momento en el que la Unión Europea, al convertirse en mucho más que un mercado único, ya sí que te está regulando ciertas cosas que antes te regulabas tú solo, ahí es cuando yo creo que el Reino Unido tiene un sentimiento de estamos perdiendo esta capacidad que nosotros teníamos de influir en el mundo y de ser alguien como en el Imperio Británico y lo estamos perdiendo en favor de
otra
entidad.
Creo que hay muchos británicos que dicen, pero si nosotros somos americanos. Quiero decir, nuestra naturaleza o nuestra está mucho más volcada hacia el otro lado del Atlántico que hacia la peña de Francia.
Claro, pero lo que decía Carlos es importante, ¿no? Que la lógica que estaba detrás de Thatcher y de cuando decidieron entrar es casi mejor estoy dentro y si acaso pongo palos en las ruedas, ¿no? A la integración, que me quedo fuera, tengo una Europa unida en la que yo no estoy, uh-huh. Y es ahí cuando me van a imponer la política comercial. Claro. Porque si eres David contra Goliat vas a perder.
Bueno, pero es que ahora va a ser David contra Goliat. No,
eso es lo que están dando cuenta.
O sea, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Yo, fíjate, le añado mucho más el componente identitario, emocional y de identidad, perdón por la repetición. Yo creo que es algo normal, o sea, tío, yo recuerdo Maastricht, que es en el 93, que vosotros no sé si habríais nacido.
Yo había nacido, pero no me acuerdo de nada.
Bueno, recuerdo todo, ¿no? O sea, es decir, lo que significó el Erasmus, que vosotros ya lo dais, o sea, es como el agua caliente, lo dais por existente, o sea,
pero es como el agua caliente, sobre todo en la ducha, el Erasmus también, ¿no?
El Orgasmus. No, pero vosotros dais por natural el hecho de que cruces la frontera entre España y Francia y no haya una barrera. Dais por natural, y me parece algo maravilloso, que utilicemos la misma moneda. Son cosas que para alguien que está viendo cómo esto va cogiendo velocidad, es como, no, es que yo, quiero decir, no soy eso. estos tíos pueden estar encantados con este tipo de fiesta, pero yo no. Porque yo soy el Reino Unido, el United Kingdom, tengo mi libra, tengo mi moneda, tengo mi sistema bancario, a mí no me contéis rollos, porque además mi tradición y mi historia y mi cultura es precisamente que no, que Alemania es un oso, que como te duermas con él te levantas de aquella manera, que Francia es lo que es. Entonces, yo entiendo que hay algo dentro de la legitimidad del Reino Unido a decir, oye, si a mí este proyecto no me convence, partimos peras y todo de la manera más sana posible. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahora? Claro, es que hay muchas ventajas en la integración. Ese es el tema. El problema que hay es que está muy bien la identidad, está muy bien la cultura, está muy bien la historia. Pero, macho, es que las ventajas de la integración, perderlas... ¿Vosotros cuál creéis que es el tema que más os jodería perder si fuerais del Reino Unido?
Yo creo que no son solo las ventajas de la integración, sino que una vez integrados, deshacer el camino es mucho más difícil que lo que en su momento era decir no.
Pero es difícil porque se ve el coste.
Sí, sí.
Porque no son costes deletéreos, es que tú lo ves. Es que dices,
ya
ves, no,
que lo están viendo. Si ya había, no sé cuándo fue, pero el Banco de Inglaterra ya hizo un informe de que el Reino Unido solo en este periodo, es decir, todavía no ha pasado el Brexit.
Sí,
no,
sí.
No olvidemos que no ha pasado, lo hablamos
todo
el tiempo.
Está perdiendo inversión.
Pero, claro, está perdiendo inversiones, la economía ha crecido muchísimo menos de lo que hubiera crecido si todo se hubiera mantenido igual que estaba antes del referéndum. Entonces, realmente, esos costes ya están siendo reales cuando el Brexit ni siquiera se ha hecho efectivo.
¿Qué creéis que les jode más?
Yo creo que si fuera británico, si fuera británico de mi edad, lo que más me jodería sería la libertad de movimiento. La libertad de movimiento es
pero yo creo que en general ellos
lo que parece muy interesante esto, porque es que vuestra generación, yo creo que es lo que más valoráis,
bueno,
sobre
es
todo
que ese poder, claro, sí, ese poder ir a ver a tus amigos que están en otros países y cogerte un vuelo charter y plantarte allí en 2 horas y volverte luego el domingo por la tarde, eso es una cosa que no tiene un valor económico como tal, pero...
Perdona un segundo.
Claro.
Sí.
Perdonar, un segundo. Espera, que ahora hacemos una marca de tiempo. Vais a ver la magia de la radio en directo. Entonces, que decíais que vuestra generación lo que más echa de menos es el tema de la libertad de movimientos.
Claro, pero si el Brexit sale, es porque el británico medio ve la libertad de movimiento no como el yo disfruto para ir por Europa, sino, ojo, que esto se me está llenando de trabajadores que están haciendo
de
que yo no tenga trabajo.
Ucranianos, justo. Claro.
Pero sí, eso, para la juventud sí que es una cosa que yo no me imagino perderla. Yo no me imagino el poder, o sea, el tener que renunciar a eso, a poder viajar libremente por Europa, el irte de vacaciones con un coste mucho menor, porque claro, el poder viajar libremente también significa que cuesta mucho menos viajar, es decir, que tú te gastas menos dinero también a la hora de poder ver otras culturas, otros países, ver a tus amigos que viven en otros países, y eso es una cosa que yo no renuncio.
Espera.
Poder ser camarero durante varios años en Londres o poder irte allí sin un trabajo definido a buscarte la vida. Que no se nos olvide que luego cuando nos queremos ir a Australia cuesta mucho conseguir la visa, la work and holiday, y tú aquí simplemente es una decisión propia de tener unos ahorros e irte. Y ese sueño de vivir unos años fuera... yo creo que para toda la generación es importantísimo, y la libertad que sientes, que yo he estado en Francia con amigas mexicanas llorando porque se tienen que ir porque no consiguen el permiso, y tú te sientes allí como diciendo, bueno, es que como si quiero hacer piruetas aquí y dormir en el banco.
Oye, esto que hay una serie de la HBO que se llama Years and Years, que es maravilloso porque explica un poco el proceso de involución, lo que viviríamos si perdiéramos todo este tipo de cosas, fundamentalmente. Que ojo, puede ser que lo vivamos.
Puede ser que lo vivamos.
Vosotros más probable que yo, porque yo ya voy llegando a una edad en la cual yo a la guerra ya no voy. O sea, quiero decir, vosotros no, también es difícil. O sea, ahora quizá.
A la guerra por cuota.
Por cuota. Por cierto, quiero que sepáis. Quiero que. Uy. Espera, a ver. Hola. No sé qué pasó. Espera. Hola. No. ¿Hablar?
Hola.
Joder, Sara hizo un alegato súper bonito aquí y se lo estás cortando.
¿Ya ves?
Ahora. Espera. Tu alegato ha quedado grabado, ¿eh? Quiero... ¿Qué? No, lo que os decía del... Es llamativo porque Sara, que es cuota evidente en este podcast... Quería acabar con tres temas rápidos porque ya estamos en una hora y ya no es cosa de seguir alargando el tema. Primero, que el yihadismo ya tiene perspectiva de género. Ha salido un artículo en el País Femme,
sí,
en donde explica Isabel Ferrer, periodista, que el yihadismo ya en el País Femme, sabes que hay una sección del país que trata temas de feminismo, y que yo abogo porque haya un país señoros para que tratemos nuestros temas. Quiero decir,
Javier Marías tiene una columna ya.
¿Pero qué os pasa? Tío, ¿no habéis visto un señor vosotros en vuestra vida? O sea, si Reverte y Javier Marías son señores, yo... O sea, olvídate. No, que el yihadismo... pues lo que hacen, lo que permiten a esas mujeres terroristas es viajar sin guardián masculino, no les prohíben la educación y recuperan efectivamente la figura de la luchadora activa como modelo a imitar si fuera preciso, ¿no? Es decir, el yihadismo con perspectiva de género, ¿cómo lo veis?
Un chollazo, ¿eh? O sea, según suena, vamos. Yo no me sorprendería empezar a ver como de repente artículos alegando que debería invitarse a ciertas marchas y a ciertas manifestaciones a estos yihadistas, vamos.
La perspectiva de género siempre es buena.
Siempre es buena. Incluso en el terrorismo.
Incluso en el terrorismo.
Quiero decir, por ejemplo, que se mate el mismo número de mujeres que de hombres. ¿Es eso lo que estás defendiendo?
Hay que responder.
La cuota.
¿Qué pensáis de que Macron fulmine a la cabeza de lista de las elecciones pasadas? Por filtración. La filtrazao. En esto tenéis que guardar un respetuoso silencio.
Al igual que la perspectiva de género, ¿no?
Todo lo siempre que decía, necesario.
Todo lo que decía Macron está bien.
Todo lo que... ¿No? Si lo dice Macron, bien. ¿Bancamos a Macron?
Sí.
¿Macron? A ver, ¿pronuncia Macron?
No, yo no sé francés. Carlos, sí.
No, pero a ver, vamos por partes. ¿Macron?
Un gallego pronunciaría Macron.
Vale. ¿Carlos?
Macron.
¿Sara?
Macron.
Ella vive en París, ya sabe.
Oh, con amigas mexicanas.
Con amigas mexicanas.
Desconsoladas. Cantando rancheras, me imagino a Sara cantando rancheras borracha con un piojo. Esto es una broma interna, no. Es una metáfora en realidad. No tiene nada que ver con.
Es una metáfora del piojo.
Un piojo pequeño, pero muy borracho. Oye, me tengo que tomar cumplida venganza, ¿no? O sea, me estáis aquí machacando los millennials delgaditos, o sea... Vamos a seguir con el bashing, Pedro. Voy a contar... Yo sabéis que tengo lo del Yo ya lo dije. Tengo la marca registrada Yo ya lo dije, YYLD, que significa que yo ya lo dije, ¿vale? Como digo muchas cosas, pues en general ya he dicho todo, lo uno y lo contrario. Pero me recomendó Mark el otro día abrir también la nueva sección que es Pedro no lo dijo, ¿vale? Que recopile de alguna manera los momentos de mis predicciones más patéticas, ¿no? Es decir, entonces yo el 28 de abril de el 20 de abril de 2018, dije: de 0 a 100, ¿cuánto creéis que una campaña polarizada por Valls y la independencia rompe a Colau y al PSC de Colboni? Yo digo que mucho. ¿Qué os parece?
Que no te van a llamar el Nostradamus de nuestra época, ¿sabes?
Bien, ¿no?
Preparado para echar las cartas. Sí, en
perfectamente.
La tele. Sí.
Vale, pues entonces yo os voy a pedir una predicción a vosotros dos. Y a Sara si quiere. Sí, porque venga, como cuota tiene,
tiene poder, que predecir, tiene que predecir.
Si quiere. Oliver.
Dime, Benji.
¿Cuándo crees que se va a producir el Brexit?
En octubre.
¿En octubre?
Sin prórrogas, sí.
En octubre sin prórrogas. Charles.
Yo creo que se va a producir en 2020, finales de 2020.
Finales de 2020. Saritown.
Bueno, yo creo que también es octubre. No con tanta precisión como pueden tener ellos en opinar, pero creo que es octubre.
Pues
no,
el 30, la 31, ¿eh? Pues sí.
Venga, voy a hacer un... Yo ya lo dije. Bueno, o sea, tú has dicho octubre, tú has dicho 2020, sí, y tú has dicho también octubre. Yo digo que no se produce hasta las próximas generales del Reino Unido.
Pero eso es trampa, vamos a ver, eso... Pero se produce, ¿no se produce hasta antes de las generales? ¿Hasta después de las generales?
¿Cuándo serían las próximas generales del Reino Unido?
2020. No, pero a ver, tiene... O sea,
yo creo que se produce después de las generales, sí se produce. Es que hay tal...
Eso para yo ya lo dije, no te vale.
Vale. Vale, pues venga, me la juego. Pongo los cojones encima de la mesa, como un señor. Como un señor. Y digo que no se produce el Brexit. Que no se produce el Brexit, fijaros. Esto es casi como lo de Valls.
De 0 a 100, ¿cuánto se produce el Brexit?
O sea, juego fuerte, Juego fuerte. Valls va a ganar la selección.
También dijiste que las elecciones de como gasto Pedro Sánchez van a ser en octubre. Te quiero recordar, no en febrero, cuando las...
O sea, si vamos a empezar a sacar trapos sucios, yo saco trapos sucios. No.
La cuota de Sara podría ser la sección Yo ya no lo dije.
No, la cuota de Sara podría ser saquemos trapos sucios. No, Sara, tío, ¿qué quieres?
Buenas tardes. Gracias por escucharnos.
Señores, pues un verdadero placer. Yo sé que algunos no teníais ningún tipo de esperanza en que nos lo fuéramos a pasar bien, pero me parece que este es el modelo de información política que debe primar cuando explicamos cosas tan turras como el Brexit.
Con esta información los votantes votan informados en los referéndums, sin duda.
Pues señores, un placer. Venga, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.